Jesús. Amén. ¿Pueden pasar a su clase los niños? Mientras los niños salen. Y... ok, ahora sí, nos quedamos los niños más grandes, ¿verdad? Digo así porque dice la palabra que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Entonces nos quedamos los niños más grandecitos, ya con canas, pero niños todavía en el corazón. Bueno, primera de Juan capítulo 3, ¿lo tiene? Leemos del verso 5 al 8 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título del mensaje en esta tarde es ¿para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué vino Jesús? Una pregunta muy importante que tenemos que responder y saber claramente responder. Dice el verso 5, y sabéis que Él apareció, está hablando de Jesús, nuestro Señor, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Verso 6 del capítulo 3, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la misma epístola de primera de Juan, en el capítulo 4, un poquito más adelante, si usted se fija en el verso 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Padre, háblanos a través de tu palabra. Queremos conocerte más y queremos, Señor, crecer en la gracia y en el amor. Y, Señor, queremos cumplir la misión que tú nos has mandado. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una preciosa misión que es llevar el evangelio a las naciones. Literalmente cada cristiano, cada hermano en Cristo tiene esta misión. Tenemos esta misión de ser misioneros y necesitamos entender claramente, Señor, tu palabra para poder compartirla con aquellos que no te conocen. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones, enséñanos un poco más. Y gracias por esta tarde tan linda que nos regalas. Gracias por la lluvia que riega los campos, Señor, y trae vida a la naturaleza. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué Dios se encarnó? Ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? Ya la mayoría de nosotros entendemos lo que es la encarnación de Dios. Dios se hizo carne. ¿Para qué Dios se hizo carne? ¿Para qué Jesús de Nazaret nació allá en Belén, en un pesebre, y vino, como dice la palabra, a habitar entre nosotros? ¿Para qué lo hizo? Y es muy importante que como cristianos conozcamos esta verdad de una manera completamente clara. En primer lugar, para nosotros. En segundo lugar, para compartir con otros esta preciosa verdad. ¿Para qué Jesús de Nazaret no solamente se encarnó, Dios encarnado, no solamente nació, pero también sufrió en la cruz del Calvario una muerte terrible y resucitó al tercer día? ¿Para qué sucedió todo esto? Y debemos entenderlo, ¿sabe por qué? Porque eso va a afectar nuestro diario vivir. Esto, el entender esto y el vivir esto cambia completamente nuestro día a día y puede cambiar la eternidad de muchas personas. Es por eso que quería topar este tema, porque necesitamos entenderlo. ¿Para qué sucedió todo esto? Y la palabra de Dios nos da la respuesta, o Dios nos da la respuesta en su palabra. Para todas las preguntas que tengamos en relación a la eternidad y a la vida del ser humano, necesitamos ir a la palabra de Dios para hallar la respuesta, no en un hombre, no en un líder, no en una opinión humana, sino en Dios directamente, y esa voz y esa respuesta está en su palabra. Quisiera ahora que meditemos en tres puntos muy importantes en relación a esta pregunta. ¿Para qué Jesucristo, el Rey de Reyes, nació y vino a este mundo? ¿Para qué? Y les decía, quisiera mencionarle tres cosas poderosas, tres cosas importantes que no solamente la debemos entender nosotros de una manera clara y profunda, sino que necesitamos, a más de entenderla, estar preparados para compartir con otros. Porque alrededor nuestro hay un mundo que está agonizando, hay un mundo que está en tinieblas, hay un mundo que está enfermo por el pecado y necesita escuchar cuál es la respuesta a su necesidad. Y no la va a escuchar de otra fuente que no sea Dios, su palabra y cada uno de nosotros. Que Dios nos ha dado una misión. Id a las naciones. Predicad el evangelio a todas las criaturas. Necesitamos asumir esta responsabilidad. Y en los versos que acabamos de leer aquí en la epístola de Primera de Juan, y me gusta que lo leamos. ¿Sabe por qué me gusta que lo leamos? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, cuando usted y yo no solamente oímos, pero leemos y miramos la palabra de Dios, esto tiene un efecto, tiene poder. Entonces, la próxima vez que alguien hable con usted, usted esté capacitado, usted esté seguro y le pueda decir, ¿sabes qué? Dios dice esto en su palabra. Qué bonito es hallarse con hermanos, con hermanas que han entendido las verdades de Dios y pueden decir, ¿sabes qué? Yo creo esto, yo miro esto porque Dios lo dice en su palabra. No es lo que a mí me parece, no es lo que me dijeron por ahí en algún cuento, no es lo que dijo alguien, es lo que yo he mirado en su palabra. Y es más, ¿sabes qué? Lo miré y lo tengo anotado y usted saca su Biblia, si la tiene, ¿no? Y la saca y le dice, ven, te quiero compartir, siéntate aquí conmigo, te invito a mi casa, tomémonos un café. Y abre su Biblia y dice, mira, yo aquí anoté, aquí subrayé, escucha lo que Dios dice en su palabra. Eso tiene poder. Y a veces, mi hermano, no hemos entendido eso. Dios quiere usarnos para algo grande, para afectar la eternidad de personas que nos rodean. Y la única manera como lo va a hacer es cuando usted y yo tomamos de gracia de Dios, porque Él nos da por gracia, y de la misma manera damos de gracia. ¿Está conmigo? Recibimos de gracia, y ese conocimiento no es para simplemente tener conocimiento. Es para que transforme mi vida, que transforme nuestra vida. Y una vez que ha transformado nuestra vida, tomamos esa agua viva y la llevamos a otros que necesitan. Y le decimos, mira, aquí hay una verdad para tu vida, aquí hay un tesoro, aquí hay una verdad que puede cambiar tu vida, que puede restaurarte, que puede liberarte, que puede traerte vida nueva. Entonces no es solamente venir a la iglesia y salir igual, sino que todo lo que nos va alimentando Dios, lo atesoremos en nuestro corazón para que transforme mi vida y luego se lo llevo a los que necesitan. ¿Para qué nació Jesús? La primera cosa, mi hermano, que le quiero mencionar está aquí en el verso 5 del capítulo 3 de Primera de Juan. ¿Está ahí? ¿Lo tiene? Y como le decía, mi hermano, si tiene una Biblia de papel como yo, le sugiero, cómprese un resaltador y resalte. Un resaltador quiere decir, oye, esto aquí, ¡zum!, me resalta. Ahora, si usted usa el teléfono, también lo puede hacer ahí, resalte estos versos. Pero sobre todo, mi hermano, le voy a decir, atesórelos en su corazón, apréndaselos de memoria, medite en estas verdades de día y de noche. ¿Para qué medito en esto de día y de noche? Para poner en práctica la palabra de Dios. Y escúcheme esto, para que todo lo que hagamos nos vaya bien. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Claro, por eso vinimos, mi hermano, de millas de distancia. Si no, seguiríamos, ¿verdad?, allá donde estábamos. Pero un día, las circunstancias de la vida, y pensamos, dijimos, vamos a ir a buscar una vida mejor. O si no fue usted, fue su papá o su mamá. ¿Verdad que los trajimos a todos? Como en mi caso, me los traje ahí a los 6. Pero mi hermano, vinimos buscando una vida mejor. Para eso trabajamos, para eso luchamos. Ok, la única manera de hallar una vida mejor, como hablamos el domingo pasado, la única manera de tener éxito es temiendo a Dios, conociéndolo a Dios, amando a Dios y guardando sus mandamientos. Y aquí está la verdad de Dios. La primera cosa, capítulo 3, en el verso 5. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació Jesús? ¿Para qué apareció en este mundo Jesús? Primera cosa, verso 5. ¿Y sabéis que Él apareció? ¿Para qué? Para quitar de nuestra vida un mal terrible que nos destruye, que se llama pecados. Y lo he dicho anteriormente y quiero repetirlo. El problema de fondo de todo ser humano se llama pecado. Todas las personas en todo el mundo, mi hermano, el problema que tenemos, la humanidad, se llama pecado. Y tenemos que entender y tenemos que saber esto de manera completamente clara. Toda la humanidad, y hemos dicho esto ya en mensajes anteriores y lo quiero volver a enfatizar, porque cuando uno ve el mundo como está, el mundo está terrible. Guerras, rumores de guerras, enfermedades, hambre, escasez económica, crisis en los hogares, pleitos entre amigos, traiciones. Mi hermano, la lista es larga. ¿Por qué sucede esto? Por una cosa que se llama pecado. Y en toda la humanidad, mi hermano, en toda la humanidad, el problema es que el pecado que entró por un hombre, por una mujer que se llamaron Adán y Eva, pasó a toda la humanidad. Y cuando alguien le diga, oye, ¿por qué el mundo está como está? La palabra de Dios nos lo revela. El mundo está como está y los problemas del ser humano vienen por un problema que se llama pecado. Y dice Romanos 3:23, lo hemos dicho, tal vez usted lo sabe de memoria y si no, por favor, léalo. Le voy a pedir que lo lea porque necesitamos entender esto cuando alguien le diga, no, pero mira, yo conozco, hay personas buenas. Romanos 3:23, búsquelo. ¿Qué dice? Mire, esto es poderoso, esto es importante, debemos entenderlo. Yo le decía, subráyelo, atesórelo en su corazón. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El problema de la humanidad es esto, mi hermano. Por cuanto toda la humanidad está bajo esta condición de pecado. Y por el pecado, entonces, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado produce aflicción, el pecado produce dolor, el pecado produce muerte, el pecado produce todas estas calamidades que vienen porque estamos alejados de Dios. Y eso, mi hermano, Dios al ser humano se lo dijo desde el principio. Ahí en Génesis capítulo 2 nos relata la palabra de Dios, la creación del ser humano. Y yo le decía, es hermoso porque Dios en su palabra nos revela de dónde venimos, para qué estamos en este mundo y a dónde vamos. Y la palabra de Dios nos revela en el libro de Génesis, en el capítulo 2, que Dios creó todo y todo era bueno. Y Dios le dijo a Adán, le dijo claramente, le puso en un huerto precioso, mi hermano. Le puso en un lugar maravilloso. Y le dijo, mira, de todos los árboles que hay en el huerto, de todos puedes comer. Menos de uno. Puso un árbol ahí en el centro del huerto. El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. De ese le dijo, no comas, porque el día que comas de ese árbol, mire lo que le dice Dios, ciertamente moriréis, vas a morir, vas a tener problemas en tu vida. Y conocemos, mi hermano, la palabra del Señor, que Adán y Eva no le oyeron la voz de Dios. Yo y usted y yo estamos en la misma condición. Dios nos está hablando, Dios está invitando, Dios está animando, pero el ser humano endurece su corazón. No quiere oír la voz de Dios. Y entonces, mi hermano, el pecado entra al mundo y el pecado trae consecuencias, dice la palabra de Dios, que pasó a toda la humanidad en Romanos capítulo 5, en el verso 12. Romanos 5, 12. Si usted toma nota, tome nota, o si no, yo se lo leo. Si quiere leerlo conmigo, búsquelo. Porque mire lo que pasó entonces. Adán y Eva le dan la espalda a Dios. Adán y Eva no obedecen a Dios, no siguen el consejo de Dios. Y dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por ahí entró el pecado, mi hermano. ¿Sabe por qué entró el pecado al mundo? Porque Adán no asumió su responsabilidad. Dios le había dado una orden a Adán. Y hoy en día yo les quiero hacer un llamado a todos los varones que estamos aquí, mi hermano. Escúcheme, si usted es un varón, usted y yo tenemos una responsabilidad muy seria. Los varones. Porque cuando uno lee el Génesis, póngame atención a esto, cuando uno lee el Génesis, Dios habla con Adán y a quien le da la orden de no comer de ese fruto no fue a Eva, fue a Adán. Y si algo está pasando hoy en día es que los hombres hemos dejado el lugar que nos corresponde como cabeza de nuestro hogar. Y ahí le va, mi hermano. Ser cabeza del hogar no solamente quiere decir salir a trabajar y llevar dinero a la casa. Ser cabeza del hogar no solamente quiere decir manejar un carro bonito y tener una casa bonita. Ser cabeza del hogar a los ojos de Dios significa asumir mi responsabilidad espiritual como sacerdote de mi casa. Orar con ellos, orar por ellos. Y claro, luego vino Eva, ¿verdad? Que era la ayuda idónea. Y claro, astutamente, la serpiente, Satanás, que es muy inteligente, no fue con Adán, fue con Eva. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado a la mujer una capacidad tan poderosa que Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y la mujer tiene una capacidad dada por Dios tan poderosa en su hogar. Así como el hombre tenemos una responsabilidad tan grande, la mujer también. Y es por eso que Satanás viene con Eva. Y ese sería otro tema, ¿verdad?, de la tentación y de lo que sucedió. Pero finalmente el ser humano es responsable, el hombre y la mujer. La mujer y el hombre. Y dice como, por tanto, estamos en el capítulo 5, verso 12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. La paga del pecado es muerte. El día que comas de ese árbol, ciertamente moriréis. Y escúchame esto, esto no ha cambiado. La paga del pecado sigue siendo muerte. Y usted y yo lo debemos entender. Y con el pecado no hay que jugar. Tenemos que tener un corazón de amor y de obediencia a Dios. Y Dios nos ha dicho, aborrece el mundo y el pecado. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en esta misión y en este desafío. Porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo. Y Pablo en el libro de Romanos, no nos da el tiempo, pero en el capítulo 7, él medita en esto y dice, miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo? Y luego responde, al final del capítulo 7, dice, gracias a Dios por Cristo Jesús que me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y ahora en el capítulo 8 desarrolla todo el concepto de vivir en el Espíritu y ya no vivir en la carne. O sea que ahora puedo declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El alcohólico, la alcohólica puede ser libre del alcoholismo. El drogadicto y la mujer, los drogadictos pueden ser libres de las drogas. Los que están atados a odios y a rencores, podemos ser libres de odios y rencores. Aquellos, mi hermano, que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir, ahora podemos ser libres en Cristo Jesús. Y es importante entender esto porque esto es el cristianismo. El cristianismo no es ir a la iglesia el domingo y volver igual y seguir el otro domingo y el siguiente domingo y seguir iguales. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es cuando Cristo viene a mi corazón y nos limpia del pecado. Él apareció, Él vino para quitar el problema de la humanidad que está aquí. Pasó entonces, por un hombre entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Es la condición del ser humano. Ese es el problema del ser humano. Y el pecado, escúchame esto, mi hermano, el pecado de todos los seres humanos lo que hace es separarnos de Dios. Hace unos días el hermano Freddy Polanco nos compartía acerca de la santidad de Dios, uno de sus atributos. Y ese Dios santo espera que usted y yo seamos santos, y ese es el problema de nuestro pecado, que nos repele de Dios, que nos aleja de Dios. Y eso dice Dios en su palabra a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 59. Vaya conmigo a Isaías capítulo 59. Y quiero que lo leamos, le decía a mi hermano, porque para que usted mire que esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Isaías 59. Desde el verso 1, ¿lo tiene? Isaías 59, 1. He aquí, dice el Señor, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No es que Dios no nos quiera ayudar, no es que Dios no nos escuche, no. ¿Sabe cuál es el problema? Verso 2. Que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si lo está mirando, entonces el pecado nos separa de Dios, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y andan y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, de serpientes, y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y los que apretaren, y si los apretaren saldrán víboras. Esa es la condición del ser humano. Por eso el mundo está como está, dice el verso 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Esa es la condición de la humanidad, mi hermano. Cuando alguien le pregunte por qué el mundo está como está, usted respóndale con la Biblia y dígale: el mundo está como está porque las personas le han dado la espalda a Dios y se han olvidado de sus mandamientos y se han olvidado de sus preceptos y se han olvidado de lo que Dios llama bueno. Y vivimos en una generación, dice el profeta, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y le voy a decir, mi hermano, escúcheme esto, hay una campaña mundial demoníaca para adoctrinar las mentes de toda la humanidad, empezando con los más chiquitos. Y es terrible, mi hermano, darnos cuenta, hoy por hoy, compañías como Disney World, que usted la conoce, me imagino, mi hermano, están con una campaña sin cuartel para lavarle el cerebro a los niños en cuanto a la moral. Y en todos los parques y en las películas hay una campaña de pecado y de tinieblas que usted ni se imagina. Y cuando los papás llevan allá a sus niños de manera inocente para que vean a las princesas y los vean a los príncipes, hay una campaña demoníaca para lavar la mente del niño, para que le llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y no voy a entrar en detalles, mi hermano, pero si usted es una persona que ama a su familia, investigue un poco más y va a ver cómo el enemigo se ha infiltrado en todas las esferas, en las escuelas. Ahora mismo en Florida hay un debate acerca de la educación de los niños, que el gobernador ha puesto una orden que no quiere que se les enseñe nada que esté en contra de la palabra a los más pequeñitos, y se ha levantado muchísima parte de la comunidad en contra de él. Estamos en medio de una batalla entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, y usted y yo tenemos que entender esto. El único, mi hermano, el único que puede quitar el pecado del ser humano y sanarnos de esta enfermedad se llama Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor un poquito más adelante en Jeremías, es un verso que ya se lo he leído, que me impactó cuando lo leí, me sigue impactando. Jeremías capítulo 2, verso 22. El ser humano, escúchame esto, mi hermano, no podemos hacer nada para quitar el pecado nosotros mismos. No podemos nosotros, por nosotros mismos, hacer nada. El único que puede traer solución se llama Jesús de Nazaret. Jeremías capítulo 2, verso 22, la palabra del Señor declara: aunque te laves, aunque te laves con lejía, Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y te amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La traducción en lenguaje actual dice, aunque te laves con el mejor jabón del mundo. ¿Cuál será el mejor jabón del mundo? El Gain. Con blanqueador. El Pinoclin. Mi hermano, escúchame. Dios nos dice esto. Hagas lo que hagas, la mancha del pecado sigue ahí. Y el único que puede quitar la mancha de ese pecado es la sangre preciosa del Cordero Santo. Jesús de Nazaret. Y esto usted y yo lo debemos entender. Y debemos, mi hermano, entender y decir, Señor, gracias porque tu sangre me limpia de este problema, de esta enfermedad, de este virus, de esta bacteria que está destruyendo no el cuerpo físico, sino el cuerpo espiritual, que se llama pecado. Es la única cosa que nos limpia. Y dice en Primera de Juan, volviendo a Primera de Juan, pero vamos a ir un poquito antes ahora en Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para quitar el pecado, para quitar el problema del mundo. Juan, Primera de Juan, no Juan, sino Primera de Juan. Acuérdense que está el Evangelio de Juan al principio, que es el tercer libro del Nuevo Testamento, pero están las epístolas de Juan, que son al final del Nuevo Testamento, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 1, en el verso 5. Mire la palabra de Dios. Y por eso hemos leído mucha Biblia, porque todo lo que le quiero hablar está en la Biblia. No me lo estoy inventando. Este es el mensaje que hemos oído de Dios, de Él, ¿verdad? Este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Este es el mensaje que les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Por eso los hijos de Dios debemos andar en luz, en luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y ahí le va, subraye esto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué pecado nos limpia la sangre de Jesús? De todo pecado. La única manera de limpiar el pecado, que es el problema del ser humano, es con la sangre preciosa del Cordero. Por eso Juan el Bautista declara cuando Jesús venía, dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿se acuerda? Juan capítulo 1 en el verso 29, he aquí, dice Juan el Bautista, cuando lo ve venir a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es la solución para el ser humano? Se llama Jesús de Nazaret. Su sangre nos limpia. En el verso 9 dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, mi hermano, el ser humano tiene un problema que se llama pecado, y la única solución, la única esperanza se llama Jesús de Nazaret. A esto se refería el apóstol Pedro cuando predicaba en Hechos capítulo 4, verso 12, cuando dice, y en ningún otro, escúcheme esto, en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos. ¿Lo entiende, mi hermano? Esto usted y yo debemos entenderlo, debemos vivirlo y debemos compartirlo. Debemos vivirlo. No hay otro nombre, no hay otra manera, no hay otro camino. El problema del ser humano se llama pecado y solamente Cristo limpia de pecado con su sangre. Está conmigo, mi hermano. Entonces, primera cosa, ¿para qué vino Jesús? Para quitar el pecado de todos aquellos que se arrepienten. Aquellos que dicen, pero si te arrepientes, sí lo leyó, ¿verdad? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. ¿Con qué nos limpia? Con la sangre preciosa del Cordero. Y hacemos de Jesús nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Señor. Primera cosa entonces, mi hermano, ¿para qué vino Jesús? Es usted y yo debemos tenerlo completamente claro. Cuidado, mi hermano, que todavía hay alguien que piense que, por si, que tal vez guardo el escapulario que me dio la abuelita. Hay algunas personas, mi hermano, que dicen, es que el escapulario tiene poder. Y lo digo esto, yo les he contado, un día fui a orar por una persona que estaba agonizando en el hospital, me llamaron, y yo fui. Y mientras yo estaba orando, mientras yo llegué, entró una señora. Y me dice, buenas tardes, dice, pastor, qué gusto verlo, yo soy legionaria de no sé qué. Me dijo, pero ¿para qué le repito? Y dice, y acaba de dar un edicto el Papa de aquel entonces, y lo digo porque así fue. Dice, acaba de dar un edicto que a través del santo no sé cuánto, si le ponemos al que agoniza el escapulario de santo no sé cuánto, va directamente al cielo porque el Papa lo dijo. Escúchame esto. ¿De dónde sacó eso esa señora? ¿De dónde sacan eso? Yo le estoy hablando con la Biblia. Y es por eso importante que usted y yo lo entendamos, para explicarles a los que están en tinieblas, para explicarles a aquellos que han puesto su fe en el lugar equivocado. Porque el problema es poner la fe en el lugar equivocado. ¿Usted sabe que hay ladrones que se encomiendan a Dios? Y le dicen, Señor, ayúdame para que ahora me vaya bien en lo que voy a robar. Lo hay. ¿Usted sabe que los narcotraficantes se encomiendan a Dios? ¿Sí? Y le oran a la Santa Muerte. Ahora que están desmantelando las pandillas en El Salvador, y por cierto, oremos por el presidente Bukele, gloria a Dios por él. Por todo lo que está haciendo en El Salvador, 22,000 van detenidos, pandilleros, desde que empezó la ley de excepción. Pero han hallado, mi hermano, en todos estos pandilleros que adoran a la Santa Muerte y tienen altares y tienen devoción. ¿Y quién les va a llevar la verdad si no somos usted y yo un día? A ellos. Y a su hermano y a su hermana y a mi primo y a mi prima y a la abuelita y al abuelito y al tatarabuelito si tiene chance. Y lo trae y le dice, mira, ven acá. Quiero explicarte con amor porque te amo. Quiero explicarte esto que es fundamental que lo entiendas. El problema del ser humano se llama pecado. Y la única manera que tenemos para salir de esto se llama Jesús de Nazaret. Por eso el Señor Jesús declaró, yo soy el camino. Yo soy la verdad, no dice un camino. Yo soy la vida, fuera de Jesús no hay vida. Jesús declara, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Hubiera sido un buen momento para decir el que sigue a mi mamá. ¿Verdad? Hubiera sido clarísimo. Jesús lo hubiera dicho, ¿sabes qué? El que sigue a mi madre y a través de su madre viene a mí. Lo hubiera dicho. Pero él no dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quieres, mi hermano, tener una vida victoriosa? Necesitamos tener intimidad con Cristo. No hay otra manera. Por eso la semana pasada hablamos de que el éxito del ser humano consiste en obedecer a Dios, temer a Dios, guardar sus mandamientos, hacer de Él el Rey de nuestra vida. Pero Jesús es ese Rey. Romanos 10:9 declara, esta es la palabra de fe que predicamos desde el verso 8. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, que Jesús es el Señor de tu vida, que Jesús es el Señor de tu vida. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Señor de mi vida? Que ya no voy a hacer lo que a mí me parece. Que ya no voy a seguir las corrientes del mundo, las filosofías del mundo, las mentiras del mundo. Ahora voy a seguir la palabra de Dios. Él es el Señor de mi vida, es el Señor de mi familia, es el Señor de mi salud. Él es el Señor de mis finanzas, ese es el Señor de mis hijos. En mi casa no va a entrar nada ni nadie que no esté conforme al Rey de Reyes. Y hay papás que dicen, oye, pero ¿sabes qué? Al niño no hay que obligarlo. Hay que ser comprensivos. Y bueno, apoyémoslo y tal vez, mi hermano, escúchame, por amor de Dios, el Señor te puso como cabeza en ese hogar. El Señor te puso como una luz en ese hogar. El Señor te puso con una misión en esa casa. Y llega el primo y dice, ¿sabes qué? Yo le entro a no sé qué. Y hay hermanos que dicen, bueno, vamos a respetarnos. Vente, primo. No. Primo, vente tú, pero deja fuera esa cosa. Y tenemos que tener carácter y no tener miedo. Porque un día vamos a dar cuentas a Dios. Me recuerdo un día, estaba de visita en Charlotte. Fui a un asunto por allá. Y llegué donde una prima, que quiero mucho, por cierto, a mi prima, es una linda. Y entonces llegué y me dice, primo, vas a dormir en este cuarto. Y cuando entré mi hermano al cuarto, bueno, desde que entré a la casa estaba llena de vírgenes y de muñecos y de cosas y de santos. Y bueno, cuando entré al cuarto que me iba a dar para dormir, también ahí había metido muñecos. Y entonces yo dije, bueno, la casa es de ella, ¿y yo qué voy a hacer? Pero le dije, prima, gracias por invitarme a dormir aquí, pero ¿sabes qué? Esta noche voy a sacar estos muñecos de aquí porque yo no le entro a esto. Y se los puse ahí afuera. Y entonces ella se queda y me dice, me quedo viendo. Le digo, perdóname, prima, pero tú ya te he hablado, ya te he dicho, ya te he explicado, ya te he dicho. Si tú no quieres, es tu decisión. Yo no voy a dormir ahí con esos muñecos. Mañana los vuelves si tú quieres, digo yo. Es más, si te animas, los sacamos de toda la casa. Necesitamos tener carácter, necesitamos ser día de veras, mi hermano. Necesitamos que nuestro sí sea sí, nuestro no, no. No podemos andar a medias. No podemos hoy día, mi hermano, venir a alabar a Dios y el fin de semana meternos y revolcarnos con el enemigo. No podemos, no debemos, no podemos. Porque la paga del pecado es muerte. Para eso apareció Jesús, para quitar esa mancha que nos contamina y nos destruye. Y una vez que se quita, mi hermano, Dios nos da una vida nueva. ¿Para qué vino Jesús? Segunda cosa, estamos ahí en primera de Juan, ¿verdad? ¿Se durmió? El que se esté durmiendo, dígame. Ni uno. Gloria a Dios. Ok, mire. Cristo, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué pongo mi fe en Cristo y no en otro? ¿Por qué hago de Él mi Señor y no nadie más? Porque Él es el único que quita mi pecado. Debemos entenderlo, debemos amar a Cristo por eso. Él es incomparable, Él es el único, no hay otro. Mi hermano, debemos tener en nuestro corazón esta convicción tan, tan definida que nada nos mueve de esa verdad. Nada ni nadie. Porque el enemigo es especialista en mentir. Pero Cristo vino para darnos una vida nueva. Segunda cosa entonces, ¿para qué vino Jesús? Estamos en primera de Juan capítulo 3. Vuelva ya a primera de Juan capítulo 3. Y vamos a ir al verso 8. Segunda cosa, ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué pongo en Él mi confianza? Segunda cosa, verso 8. El que practique el pecado es el diablo. Y póngale atención que dice el que practica. Porque hay una diferencia entre caer, ¿verdad?, en pecado, todos pecamos. Y hay una diferencia en practicar el pecado. ¿Cree que hay diferencia? Totalmente. Totalmente, mi hermano. Alguien puede decir, yo de repente juego fútbol, pero hay unos que practican el fútbol. Ya se hacen futbolistas en serio. Entonces, esto uno tiene que entenderlo, mi hermano, porque usted y yo somos salvos por gracia, no por obras. Y mientras estemos en este cuerpo de carne, mi hermano, vamos a tener esa lucha y vamos a fallar. Pero si caemos, abogado tenemos a la diestra del Padre que intercede por nosotros y queremos no seguir pecando. ¿Está conmigo, mi hermano? Ya no nos deleitamos en el pecado. Pero el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el beginning. Para los que no hablan bien español. Para esto, ponga atención, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué? Segunda cosa, si usted toma nota, para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Juan capítulo 6, verso 10 dice, porque Satanás vino a robar. Esas son las obras del diablo. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la confianza. Vino a robar, ¿a qué más vino? A matar y a destruir. Eso es lo que hace el pecado y el diablo en nuestra vida. Y le voy a decir algo que ya se lo he dicho y se lo quiero recordar. El diablo es real y el diablo no descansa. Ese trabaja con un equipo de trabajadores 24/7. ¿Cómo es 24/7? No toma descanso, mi hermano. Y está organizado, y ya se lo he dicho. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, escuche, el enemigo no es el compañero de trabajo con el que tengo conflicto. Ese no es mi enemigo. El enemigo no es mi esposa. El enemigo no es su esposo, mi hermana. El enemigo no es ese hermano en la iglesia con quien están agarrados de los pelos. No, ese no es el enemigo. El enemigo, mi hermano, no es los políticos. Los enemigos no son de carne y sangre, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Efesios 6:12. Sino contra huestes espirituales, o sea, alrededor nuestro, aunque no lo vemos, hay un mundo espiritual, huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuatro jerarquías demoníacas bajo Satanás, entonces contra huestes, principados, potestades, gobernadores, y todo ese ejército demoníaco espiritual que no lo vemos, vino a robar, a matar y a destruir. Y escúchame, le quiere robar la inocencia a los niños. Por eso le decía, va a usar Disney o cualquier medio que él pueda para contaminar el corazón y la mente del niño, de la niña. Va a usar las escuelas donde lo sacaron a Dios y se olvidaron de Dios para enseñar humanismo. Va a utilizar doctrinas mentirosas. ¿Se acuerda, mi hermano, que Dios le había dicho a Adán y a Eva? Primero Adán, y Adán le dijo a Eva, no comas de ese árbol, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y ahí se metió la serpiente, que era más astuta que todos los animales. Génesis capítulo 3, no nos da el tiempo de leerlo. Léalo, por favor, léalo, por favor, léalo. Ahí se mete Satanás y les dice, oye, no vas a morir. Te estoy parafraseando. Básicamente lo que les dice es, no vas a morir, no vas a morir. Es más, vas a ser como Dios. La mentira del enemigo, ¿no? Y esa misma mentira sigue hoy en día. Y Dios le dice a las personas, no te preocupes. Y les trae doctrinas extrañas, mentirosas. Y hay, yo he hablado con personas que dicen, pero pastor, yo no sé. Yo creo en la reencarnación. La reencarnación. Que nos vamos superando hasta ser como dioses. Dice que estamos en una escalera, en una rueda de reencarnación. Y en la India, por ejemplo, creen esto. Si esto fuera verdad, escúcheme esto, si esto fuera verdad, sentido común, la India fuera el mejor país del mundo, ¿o no? Claro, claro, mi hermano, si eso fuera verdad, la India sería, mi hermano, un lugar que vámonos todos. Yo no he ido, mi hermano, pero le voy a decir una cosa, no me da muchas ganas de ir. La pobreza, el hambre, la crisis que se vive en India, es uno de los países más pobres y miserables de todo el mundo. Por la misma mentira de Satanás, no vas a morir, vas a ser como Dios, mentiroso. Hay personas que dicen, mira, es que la santería tiene poder. Usted sabe que aquí donde vivimos, está lleno de botánicas que hacen santería y de brujas. Y la santería está en República Dominicana y está en Cuba y está en Venezuela y está en Colombia y en Ecuador. Y hay mucha gente que se mete a esta basura por su ignorancia, por esta mentira del enemigo. Hermanos y hermanas que en su ignorancia dicen, bueno, de perdida me voy a que me lean la mano. A ver qué me sale. Escucha, Satanás es astuto, no vas a morir. Mi hermano, si la santería tuviera poder, escúchame esto, Haití sería el mejor país del mundo. ¡Hello! Despiértate, mi hermano, por amor de Dios, despertémonos. Por eso esto usted y yo lo debemos saber para hablar con la gente y explicarles. Y decirles, oye, si fuera verdad la basura que te mintió Satanás, Haití sería, mi hermano, una superpotencia. ¿Ha ido a Haití? Yo fui a Haití, mi hermano. Es terrible. Es lamentable la vida en Haití. Es tanta la pobreza en Haití, mi hermano, que llegaron al punto de cocinar galletas, se lo dije el otro día, de tierra, de lodo, y les dan de comer a los niños para ver si así se les aplaque el hambre. Y había un hermano que me dijo, pastor, mandemos entonces pan a Haití. No, lo que Haití no necesita es pan ni galletas. Lo que necesitan se llama Jesús de Nazaret. Por favor, no se trata de mandar más dinero, se trata de orar y llevar a Cristo al corazón de las personas. Pero ahí te va, mi hermano, no hay que irse ni a Haití ni a la India. Sal ahí a tu casa y sé luz. Ahí donde trabajas, empieza a hacer luz. Empieza a hablar a las personas de Cristo. Porque muchos dicen, ah, hagamos un viaje misionero a la China. Está bien. ¿Por qué no empiezas en casa? ¿Por qué no te sientas con tus hijos, con tus familiares y les dices, ¿sabes qué? Aprendí algo en la palabra de Dios. El problema del ser humano se llama pecado. Le hemos dado la espalda a Dios. Y si no volvemos a Dios nuestra vida, estamos en problemas. Y solamente hay un camino que se llama Jesús. Y si tú le entregas tu corazón a Cristo, si tú le obedeces a Dios, Él cambia tu vida. Ahí en Génesis capítulo 3, ¿se acuerda que le dije? Vino Satanás, pero también vino Dios luego de que el ser humano pecó. Y dice en el capítulo 3, no nos da tiempo de leerlo, pero dice que Dios empezó a buscar a Adán y a Eva. Después de que pecaron, los empieza a buscar. Y los llama. Dios los llama. Ellos estaban con miedo, estaban escondidos. Porque el pecado nos separa de Dios, está conmigo. Y entonces Dios los empieza a buscar, les empieza a llamar y les promete que un día va a venir un redentor que le va a pisotear la cabeza a la serpiente. Y les dice, ¿sabes qué? Y le dice a la serpiente, yo voy a traer uno que te va a pisotear la cabeza. Y en la cruz del Calvario, escúchame esto, en la cruz del Calvario se cumplió esta promesa. Cristo, el Rey de Reyes, le pisoteó la cabeza a Satanás, a ese enemigo que usted y yo tenemos. Y ahora usted y yo tenemos el privilegio de tener victoria en Cristo Jesús. Para esto apareció Cristo Jesús, para salvar a los que confían en Él. Para salvar a todos los que confían en Él y no solo salvarnos, para darnos una vida nueva, como dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo, se lo he repetido tanto este verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, dígalo fuerte. He aquí las cosas viejas pasaron. Hermano, qué hermoso es el cristianismo. Que este Diego, que este Carlos, que este Francisco, que esta María, que esta, el nombre que usted quiera, con una vida afectada por el pecado, destruida por las obras de Satanás, ahora viene Cristo para quitar el pecado y hacer una vida nueva, para deshacer las obras de las tinieblas. ¡Qué hermoso, mi hermano! Quiere decir que mientras hay vida hay esperanza. Quiere decir, mi hermano, que si buscamos de Dios, Él te puede dar una vida plena y abundante. ¿Cuántos saben que el matrimonio no es fácil? Pero con Cristo puedes tener un matrimonio hermoso. Ahora, si ya fallaste una vez, no le hace. Hoy es el día de un nuevo comienzo. Si ya fallaste dos, no le hace. Hoy es el día de nuevo comienzo. Si ya hasta fallaste tres, ok, levántate en el nombre de Jesús y empieza a tener un nuevo comienzo. No como hiciste antes. Ahora pon a Cristo como Rey de tu vida. Ahora pon a Él de fundamento de tu vida, de tus hijos, aunque ya estén grandes. Empiézales a hablar, empieza a orar por ellos. Si fracasaste financieramente fue porque no pusiste a Dios como primero en tu vida. Ponlo ahora como primero en tu vida y Dios no miente. Dios cumple sus promesas. Te voy a repetir, Dios cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Me toca tanto el corazón de Malaquías capítulo 3. Y nunca lo digo porque yo sé que ha habido abusos en este tema. Pero dice Dios, escúchame esto. Dice Dios, ustedes me han dado la espalda, les dice. ¿Y por qué? ¿En qué te hemos fallado? Bueno, les dice, ustedes me han robado sus diezmos y aún en sus ofrendas. Porque yo no cambio, empieza diciendo, vosotros no habéis sido consumidos. Porque yo no cambio. ¿Sabe por qué estamos usted y yo vivos aquí? por la pura misericordia de Dios. Pero Dios les dice luego, y ustedes me han dado la espalda, se han olvidado de mí, no han sido fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Y claro, enseguida viene el pensamiento y dice, eso fue para el Antiguo Testamento. Ajá, Dios no cambia, el principio sigue vigente. No que usted y yo debemos traer ofrendas y diezmos como en el Antiguo Testamento, porque eso era un impuesto, es diferente. Ahora nosotros lo hacemos como una muestra de amor a nuestro Rey. Y Dios sigue diciendo, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no les abriré, traigan, dice, vuestras ofrendas y vuestros diezmos. Si no les estoy pidiendo que ofrenden, no, no me malinterprete. Sea fiel con Dios y Él dice, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. Y los voy a bendecir en su camino y su sementera y a sus hijos. Mi hermano, Dios no miente. Nosotros lo hemos vivido. Es tiempo de buscar de Dios, mi amado, es tiempo de buscar de Dios. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras de las tinieblas, para traer libertad a los cautivos. Quiero terminar con un punto más. Primera de Juan capítulo 4. Leímos el verso 9 y 10. Aquí está la tercera cosa que le quiero mencionar. La primera entonces es, Cristo vino para quitar el pecado. Segundo, Cristo vino para traernos una vida nueva, deshaciendo las obras de Satanás. En tercer lugar, dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, vivamos por Él. Verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tercera cosa, mi hermano, Cristo vino para mostrarnos el amor del Padre. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y hay personas que dicen, bueno, y si Dios es amor, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué las guerras? ¿Y por qué la muerte de niños? ¿Y por qué tanta cosa? Bueno, como Dios es amor y Dios entiende y Dios nos muestra y Dios nos revela que el problema del pecado, del mundo es el pecado, entonces Dios, como nos ama, envía a Jesús, a su unigénito Hijo, para que nos limpie de pecado, para que deshaga las obras de las tinieblas y para mostrarnos su amor. Ahí está el amor de Dios. Juan 3:16, si no lo conoce, escuche esto, porque de tal manera, de una forma tan grande, amó Dios al mundo. Que dio, ¿qué nos dio? A su Hijo unigénito. Para eso vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Por amor a nosotros, porque el Padre nos ama, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué Jesús vino a este mundo? Para mostrarnos el amor del Padre. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, y en esto consiste el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo nos amó. A pesar de nuestra condición, Jesús nos amó. A pesar de nuestra maldad, Jesús murió en la cruz del Calvario. Déjeme terminar diciendo esto. Si Dios nos ha amado tanto y tiene la solución perfecta, ¿cómo no correr a sus pies y entregarle el corazón? ¿Cómo no decirle, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo lo que soy, porque el único que me puede perdonar, el único que me puede hacer libre, se llama Jesús de Nazaret? Vaya a un último verso en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. El verso 7 y el inicio del verso 8. Hebreos capítulo 3, inicio del verso, el verso 7, inicio del verso 8. Dice la palabra de Dios, y termino con este verso. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Mire, aquí está la Trinidad. El Padre, ¿verdad que nos ama? El Hijo que viene encarnado, Dios encarnado, da su vida por nosotros, muere en la cruz del Calvario, y ahora el Espíritu Santo nos llama y nos dice esto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire la Trinidad de Dios. Si oyeres hoy su voz, si oyeres, ¿sabe que hoy en día con la tecnología hay millones de millones que están oyendo la voz de Dios. El problema no es que Dios no hable, el problema es que el ser humano no responde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, toda persona que responde a esa invitación de Dios y de corazón se arrepiente y de corazón le pide perdón a Dios y de corazón deja que la sangre de Cristo lo limpie, Dios lo va a limpiar de todo pecado y le va a dar una vida nueva, un nuevo comienzo. Si usted quiere un nuevo comienzo, póngase de pie y vamos a orar.